lo más doloroso y extraño de cuando alguien muere es quizá el hecho de que tenemos que seguir cumpliendo en muchos aspectos de la vida. Tenemos que seguir cuidando de otros, tenemos que cuidar de nosotros mismos y, por supuesto, tenemos que cumplir con nuestros compromisos laborales.
Hace unas semanas te hablábamos de la iniciativa de vacaciones dignas, donde un borrador de la Comisión del Trabajo en la Cámara de Senadores propone aumentar de 6 a 12 los días obligatorios de descanso para las y los trabajadores del sector formal, y aumentarlos progresivamente hasta llegar a los 30 días de vacaciones. Esto con la intención de disminuir el estrés y el burnout.
Pero los trabajadores mexicanos no solo necesitamos más días para estar tirados en la playa o en el sillón teniendo un merecido descanso. A veces las circunstancias nos sobrepasan y algo tan natural como la muerte de un ser querido puede volverse un problema en nuestros trabajos.
Algunos países tienen una legislación al respecto. En ellos los trabajadores tienen derecho a días de luto que pueden ir desde 3 días pagados como en Bolivia, Ecuador, Uruguay y Argentina, hasta 5 días como en Perú. Incluso en países como España se puede extender a más días si el empleado tiene que trasladarse fuera de la ciudad del centro del trabajo.
La función de estos días de luto son obviamente para acudir a los rituales del duelo, pero también para lidiar con los trámites que la muerte de un familiar conlleva. Sin duda no es mucho, pero en algo ayuda.
En la Ley Federal del Trabajo mexicana no se contempla este derecho, salvo algunos sindicatos que lo han obtenido mediante la negociación en los contratos colectivos. En algunos casos incluso se contempla un apoyo económico, sin embargo, no es algo generalizado.
En 2021, el Congreso de Nuevo León presentó una iniciativa legislativa nacional para que existan 3 días de permiso de luto, reformando así el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo sobre las obligaciones de los patrones. En comisiones se determinó que se podría ampliar a 5, pero ahora, al igual que el aumento de vacaciones, este tema también está en la congeladora legislativa. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber por qué es necesario pensar en estos días de luto. ¿Por qué en México hay menos derechos laborales que en otros países de la región?
Tribu Política, tu podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarríos. Gracias por escuchar.
Para este episodio platicamos con Ali Extremer, abogada especialista en derecho laboral.
Alex, bienvenida nuevamente a Tribu Política y muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo precisamente en un tema pues un tanto alusivo a estas celebraciones donde recordamos a quienes ya no están con nosotros. Y por eso nos pusimos a pensar, ¿qué pasa con nuestros derechos laborales cuando necesitamos tiempo para despedir un ser querido? ¿Laboralmente estamos cubiertos bajo la ley en días de luto?
Pues mira, en realidad en la Ley Federal del Trabajo no se contempla este permiso, puesto que para que fuera obligatorio tendría que estar en ley, tendría que estar de alguna manera vinculada a la parte patronal para que se otorgaran forzosamente esos días. No es así, a diferencia de otros países en los que sí se contemplan. Pero ¿cuál es la diferencia aquí? En México existen muchas empresas que por contrato colectivo sí tienen un beneficio de esta naturaleza o incluso como beneficio extralegal, ¿no? Como una prestación extralegal, se conceden algunos días cuando existe un fallecimiento de algún familiar directo, ¿no? Normalmente viene una limitante cuando sí se otorga respecto de qué personas que fallezcan es que se puede otorgar el permiso. Normalmente fallecimiento de cónyuge, fallecimiento de descendientes directos, familiares ascendientes directos, ¿no? Normalmente papá, mamá, progenitores en general, podría llegarse a dar, pero siempre tiene que ser como un otorgamiento extra legal. No hay una obligatoriedad por parte de la legislación laboral.
¿Pero por qué nuestra Ley Federal de Trabajo no existe una cobertura así? En algo que al final de cuentas debió haberse pensado llevar al papel y que lamentablemente muchos de nosotros empleados, incluyéndome, no volteamos a ver la ley hasta que la necesitamos.
Sí, eso es cierto. Fíjate que la Ley Federal del Trabajo en México es una norma que, a pesar de que en los últimos años se ha visto modificada de manera importante en 2019, en 2012, etcétera, la verdad es que es una legislación vieja. Prácticamente yo te diría que la mayor parte del texto sigue igualito que cuando se promulgó la ley en 1970, y algunas cosas vienen igual desde que se creó la primera Ley Federal del Trabajo en 1931. Considerando esos factores, te darás cuenta que el derecho del trabajo, a pesar de ser revolucionario en cuanto a conquista social, nuestro artículo 123 de la Constitución, cuando surgió, fue así punta de lanza en materia de reconocimiento de los derechos sociales obreros. La verdad es que es una normatividad en mucho anacrónica. La salud mental ni siquiera era algo considerado como importante durante muchos años, no solo desde la perspectiva laboral, sino en general. Todavía hoy vivimos una cultura que estigmatiza el cuidado de la salud mental. Todavía hoy nos ven como personas raras a quienes acudimos a terapias psicológicas o quienes tienen tratamientos psiquiátricos, ¿no? El consumo de alguna sustancia o medicina que ayude a regular los niveles también de salud mental sigue viéndose como algo malo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cambiar esta concepción social de la salud mental, reconocer que es parte de lo que integra a una persona, es parte de sus sistemas, y cuidar cómo se desarrolla la vida de una persona desde la perspectiva mental también es importante y evidentemente repercute en el trabajo. Si logramos ese cambio a nivel social, va a ser mucho más fácil que las normas que tenemos y que tienen que ver con esto lo reflejen. La Ley Federal del Trabajo hoy apenas tiene algunas nociones de consideración de riesgos psicosociales, de salud mental, de perspectiva de género, cosas que antes pues eran completamente impensables. Hoy ya lo tenemos, hoy estamos caminando hacia un derecho laboral mucho más humano que reconozca las garantías que han sido además plasmadas en normativa internacional, pero es un camino lento. Entonces, lo que sí podemos pensar es que en el futuro, a lo mejor no próximo, pero sí en un futuro a mediano plazo, quizás la normativa laboral busque también reflejar esas consideraciones de salud mental, de una licencia por fallecimiento, atención un poquito más al luto y a la manera en la que una persona se desarrolla ante el mismo, pues a lo mejor lo podamos ver, pero en un corto plazo, cuando la sociedad ni siquiera lo ve como algo tan relevante, se ve todavía como un reto difícil de superar.
Entonces, ¿esta ausencia de recursos legales para ayudarnos a tener una mejor salud mental, especialmente en el trabajo, es uno de los tantos vacíos que tenemos en nuestro espectro laboral nacional, no?
Así es. Una de las razones por las que este tipo de permisos cada vez cobran más importancia es con miras a las consideraciones de salud mental de las personas trabajadoras. En ese sentido, coincido contigo completamente en que cuando una persona cercana a ti, una persona familiar, fallece, hay una afectación en la persona trabajadora. Y lo ideal sería que esa afectación pues estuviera por lo menos contenida desde la perspectiva laboral. Ahora, es lo que sí puede pasar. Un fallecimiento de alguien podría representar una afectación tal a la salud mental de la persona que se vea reflejado como un factor de riesgo psicosocial, ¿no? Pensando en esto de la NOM 035, un fallecimiento sí podría disparar ahí algunas alertas. Y entonces lo ideal sería que la parte patronal sugiriera por lo menos a la persona trabajadora algunos canales o vías de atención. Recordemos que aquí no es una obligatoriedad como tal, ¿no? No es que necesariamente tengan que, no sé, canalizarte con un terapeuta, con alguien, inclusive, no sé, tanatólogos, no lo sé, que pudieran hacerle frente a este tipo de obligaciones, pero sí por lo menos que se sepa a nivel de cuestionarios, ¿no? Por ejemplo, de la NOM 035, que una persona puede llegar a tener un desempeño distinto debido precisamente a un fallecimiento y que la empresa o el centro de trabajo sepa que es una situación temporal, pasajera, y que en la medida de lo posible pues le brinde las herramientas necesarias para hacerle frente.
Alex, ¿cómo estamos en materia internacional en cuanto a los días de licencia en caso de situación de luto?
Pues mira, existen otras legislaciones en Latinoamérica, algunas en Europa, por ejemplo, Alemania, que sí tienen el establecimiento específico de días por fallecimiento, ¿no? Como lo tienen inclusive como parte de los derechos, si lo queremos ver como derechos humanos laborales, que se otorguen por lo menos unos 3 a 5 días hábiles con goce de sueldo para que la persona pueda hacerse cargo de los trámites y que aparte pueda funcionar como días de luto. Hay otros países en los que está contemplado que son permisos con goce de sueldo adicionales, ¿no? O sea, tienes tus vacaciones, tienes permisos sin goce de sueldo y permisos con goce de sueldo que a discreción de la parte patronal pueden o no otorgarse. Normalmente ahí entra el tema de los días por fallecimiento de familiares. Entonces, un poco que la práctica es la que ha ido modificando la legislación de otros países en ese sentido. Por ejemplo, en Estados Unidos, que tú sabes que la legislación es mucho más pues amplia, ¿no? No es que hayan como tal los derechos laborales consagrados en un código, en una ley. La práctica ha llevado a que en prácticamente todos los lugares, en todas las empresas, en todos los centros de trabajo, sí se otorguen días por fallecimientos de familiares. Es un acuerdo, porque al final lo establece el patrón y la parte de trabajadora lo acepta, pero es, digamos, una buena práctica ya firme o establecida.
Entre 1999 y el 2012, la Organización Internacional del Trabajo tuvo a su primer presidente proveniente de un país del sur global, el chileno Juan Somavía. Precisamente le tocaron los años de la globalización y la desaparición de fronteras comerciales. Sin embargo, durante su gestión advirtió que aunque las fronteras económicas estaban desapareciendo, las diferencias entre generaciones, culturas, ricos y pobres estaban aumentando.
Por ello, durante su gestión hizo un llamado a promover el trabajo decente, donde la eficacia, la eficiencia, la productividad y la competencia económica no dinamitan la dignidad humana. Parte de estas acciones incluyen otorgar protección a las y los trabajadores en situaciones de vulnerabilidad y sucesos imprevistos que les afecten. Vamos a una pausa y regresamos.
Estamos de regreso con la abogada Alix Trimmer.
Es necesario que en este momento también pongamos lupa específicamente en estos casos para tener una modificación en la Ley Federal del Trabajo.
Yo diría que son de esas cuestiones que, si bien son importantes, quizás no son las prioritarias urgentes. Como tú sabes, estamos ahorita enfrentando una posible modificación por lo que hace al tema de vacaciones. Estamos en vísperas casi de que se logre esa conquista laboral en México que aumente los días de vacaciones, y ha sido todo un logro, ¿no? Ha sido todo un trajín de muchos años, de muchas negociaciones, de presión política, de presión pública, y estamos en esa rayita. Si a eso le agregamos consideraciones adicionales, como lo podría ser días por fallecimientos de familiares, es algo que importa. No cae en la categoría todavía de urgente, porque tenemos temas como las vacaciones que pueden ser mucho más urgentes, pero en esa misma línea, ¿no? Eventualmente yo creo que con presión ahí un poquito política y pública puede llegar a surgir un beneficio de esta naturaleza.
Y para poner en claro, ¿qué se podría hacer en caso de que no exista consideración por parte de los jefes para prestar este apoyo?
Justo la alternativa sería el solicitar días a cuenta de vacaciones, ¿no? La ventaja que se tiene ahí es que son días que se pueden disfrutar, que se goza el sueldo de manera completa. Esa sería como la alternativa más fácil. Ahora, si existe una afectación a nivel psicológico, emocional, sí es importante hacerla del conocimiento del patrón, precisamente porque no nada más es mi afectación y ya, sino afecta el desempeño que yo vaya a tener en mis labores. Entonces, sí sería ideal hacerlo del conocimiento de la parte empleadora. Si hay un departamento de recursos humanos, comentar esta situación, pero la parte más importante es esta. Hoy, por cómo está la legislación y salvo que su contrato diga una cosa distinta, no existe una forma de obligar a la parte patronal a otorgar días o a responder de manera más humana en caso de un fallecimiento.
¿Cuál sería el mensaje para los empleadores en cuanto a tomar nuevas estrategias para que pongan a consideración esto? Pues al final también repercute en la productividad de sus empleados y su salud mental.
Pues mira, literalmente el mensaje sería que recuerden que las personas quienes fungen como trabajadores en las pequeñas, micro, mediana y grandes empresas son precisamente esos seres humanos completos y complejos que pueden llegar a tener afectaciones dentro de su vida que se reflejen en el trabajo. Y se ha comprobado a lo largo de los años y a través de muchos estudios que las personas que están en salud óptima a todos los niveles, incluida evidentemente la salud mental, tienen mejor desempeño, aportan más a la productividad y a los recursos que puede generar el trabajo que desarrollan para una determinada empresa o centro de trabajo. Y entonces apostar por otorgar beneficios como lo sería una licencia por fallecimiento de personas familiares podría sumar mucho a la manera en la que las personas se desarrollan en el centro de trabajo. Saber que en caso de una situación fatal, de algún fallecimiento, podemos pedir días, le va a permitir a esa persona concentrarse tanto durante el tema del fallecimiento, en hacer los trámites, en vivir su duelo, como concentrarse ahora sí en la parte de chamba cuando tenga que regresar y cumplir con sus labores. Es apostarle a una mejora en la productividad a través de la conciencia de que las personas son más allá que recursos humanos y aún vistos como recursos. Recordemos que las personas somos la materia prima del aparato económico industrial a nivel mundial. Si las personas que desarrollan los trabajos no están cuidadas, no están atendidas y no son consideradas en su plenitud, lo más probable es que los resultados sean malos. Si no en el corto, sí en el mediano y largo plazo. Así que apostar por el cuidado y la atención humana de este tipo de situaciones termina redundando en sumar a las consideraciones de producción, de ganancias económicas, etcétera. Así que visto también desde una perspectiva de negocio, esto termina sumando, al menos no en el corto, pero sí en el mediano y largo plazo.
Alix, muchísimas gracias por la oportunidad y por aclararnos a todos quienes escuchan Tribu Política sobre esta situación. ¿Algo más que desees agregar?
Únicamente recordarles a quienes nos escuchan que tratándose de situaciones como lo es el fallecimiento de una persona hoy en el contexto del Día de Muertos, que por cierto vale la pena recordarles, 1 y 2 de noviembre no son días oficiales de descanso. Cuando necesiten revisar cuáles son los oficiales, échense un clavado a la Ley Federal del Trabajo. En el artículo 76 viene el listado de los días que sí son considerados oficiales. Tratándose de este tipo de situaciones, vale la pena recordar que a pesar de que estamos inmersos en el mundo laboral, en cómo tenemos una persona que funge como nuestro patrón y estamos como que acostumbrados a la rutina que se vive desde esa perspectiva, no está de más voltearse un poquito a tomar unos minutos y solicitar también la ayuda, porque igual son personas. Para eso están los departamentos de recursos humanos, áreas de personal, inclusive hay grandes empresas que cuentan con todo un aparato de atención psicológica y médica para las personas trabajadoras. No está de más que si no sabemos si en específico en nuestro centro de trabajo hay alguna consideración para este tipo de situaciones, que las preguntemos. E inclusive si no las hay, que lo subamos, ¿no? Como una sugerencia. Muchas veces no es que no quieran otorgar este tipo de beneficios, sino que a lo mejor no son conscientes de qué tanto sumarían o no a la fuerza de trabajo de ese centro en específico. Si logramos un poquito de presión de manera pacífica, de manera informada para cambiar las cosas, a veces lo podemos lograr, ¿no? Y podemos tener cada vez políticas mucho más humanas en este tipo de consideraciones y en otras tantas.
Sin duda, México tiene mucho que aprender de las legislaciones laborales de estos países, donde se dimensiona a los trabajadores como personas que pasan por diferentes procesos a lo largo de la vida.
En República Dominicana, por ejemplo, las mujeres tienen derecho a media jornada al mes durante el primer año de sus hijos para llevarlos a consulta pediátrica. Además, hay una licencia de 5 días de goce de sueldo por contraer matrimonio y los 3 días de luto.
En Argentina, por ejemplo, existe la posibilidad de pedir días hasta para hacer exámenes universitarios. Se puede pedir hasta 10 días al año. Y en Uruguay hay otros 10 para cuidadores de personas con discapacidad.
En Colombia se puede pedir permiso por calamidad doméstica. Esto puede abarcar un amplio espectro de cosas. En España incluso se puede pedir un día pagado para mudarse. Y en Brasil también se puede pedir un día remunerado para ir a donar sangre.
En nuestro país, todo esto parece un sueño, pues tan solo el cumplimiento de la legislación laboral ya es complicado. Este año México apareció entre los países donde hay violaciones regulares a los derechos laborales, esto según el Índice Global de los Derechos.
Añadir días de luto quizá no es suficiente, pero por lo menos abre la puerta para que contemplemos que vivir los procesos de la vida no nos hace ser menos trabajadores o peores trabajadores, ni significa que nos esforzamos menos.
Si quieres conocer más del tema, te recomendamos el artículo de Gerardo Hernández en El Economista que se llama ¿Qué son los permisos laborales por luto? ¿Cómo funcionan y qué países los garantizan? A nuestra invitada de hoy, la abogada Alix Trimmer, la puedes seguir en Twitter como @alixiana.
Puedes leer Trabajo decente, una lucha por la dignidad humana, que recopila los discursos de Juan Somavía, quien fuera director de la Organización Internacional del Trabajo durante 13 años. También te invitamos a escuchar nuestro episodio Merecemos más vacaciones.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Tribu Política. Audiocentro.